este ratito que destinamos para compartir algunas inquietudes es reflexionar sobre la intervención profesional. En el título pusimos desde un pensar situado y a partir de interpelaciones de la ética. Es decir, que tenemos tres grandes tópicos para poner en relación, que son la intervención profesional, el pensar situado y la ética. Tres tópicos que hay que hacer el esfuerzo de la mediación por poner a dialogar, porque provienen, por lo menos en sus sentidos más generalizados, de tradiciones distintas, de posiciones distintas, de recorridos históricos distintos, pero no totalmente inconmensurables entre sí. Es decir, las tradiciones del pensar situado han dialogado históricamente con el trabajo social, aunque no hayan sido hegemónicas. La ética fue una preocupación de nuestra disciplina desde sus orígenes, pero organizando esa preocupación desde distintas miradas, que es un poco lo que vamos a charlar hoy. Entonces, bueno, la idea es compartir con ustedes algunas de estas ideas y ver qué pasa, después charlar un poco entre todos. ¿Vieron? No sé si les sigue pasando. ¿Usted? ¿Hay estudiantes aquí?
Sí.
Muy bien. Hay futuro porque hay presente. Bueno, cuando uno era estudiante, hace no tanto, ¿no? ¿Cuánto hace? Ayer nomás. Cuando uno era estudiante, y incluso en la actualidad, ya ejerciendo la profesión, más de una vez nos pasa que nos preguntan, ¿y vos a qué te dedicas? Ah, yo soy trabajadora social. Y viene la pregunta, ¿sí? ¿Y qué es eso? Y es una pregunta que no es tan fácil de responder, ¿o no? Y no es que uno termina, se gradúe y dice, ahora sé lo que es el trabajo social, ¿no? Es como que es una pregunta, casi les diría, sin respuesta. Es un imposible, dice Saul Katz. Es una profesión que está habitada por la contradicción. Por eso también es tan difícil de definir, no solo porque trabajamos en campos múltiples, no solo porque tenemos distintos niveles de abordaje, sino porque la materialidad de nuestra intervención está tensionada por tantas contradicciones que es muy difícil sintetizarla en una definición. Entonces, en general, las definiciones tipo diccionario, tipo glosario, para este tipo de procesos complejos, como es la intervención del trabajo social o el trabajo social como disciplina, es más lo que nos encorsetan que lo que nos permiten una reflexión. Sin embargo, yo encontré una definición que me gustó. No sé cuánto me va a durar, pero me viene durando varios años esta definición que me gustó porque la voy mirando desde distintos lugares, que es de Teresa Matus, que ha andado por aquí, que es una colega muy querida. Ella dice, empieza diciendo una cosa que es casi un pecado, hoy que hablamos de la ética y vamos a distinguirla de la moral, dice, el trabajo social es un oficio. Ahí ya empezamos complicada, porque ¿cómo que es un oficio? 5 años para un oficio. Un oficio es el del albañil, nosotras somos del campo científico, es un oficio. Y la metáfora del oficio es una metáfora hermosa para mí, por varias cuestiones. Una de ellas es que nos permite corrernos un poquito para revisar la historiografía de nuestra disciplina desde un registro diferente al de la hegemonía de la ciencia moderna, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando pensamos la identidad profesional desde el registro de la modernidad y de las herramientas que nos da la epistemología moderna tradicional, tenemos un montón de problemas que nos han generado una pérdida importante de tiempo. Por ejemplo, decir, bueno, como queremos estar en la academia, tenemos que ser ciencia, tenemos que tener un objeto y un método. Y décadas discutiendo cuál es el método, cuál no es el método, cuál es el objeto, si el objeto... Bueno. Y eso tuvo que ver con una pretensión que tuvo su importancia porque nos permitió el acceso a la academia, que no es poca cosa, es una batalla que hay que seguir dando, pero por otro lado desvió nuestra atención porque nos agarramos demasiado fuerte a las herramientas del amo, ¿sí? de la posición epistémica de la modernidad colonial, patriarcal, para dar la discusión. Entonces la idea de oficio nos permite pensar nuestra disciplina ampliando las herramientas para analizarla, no solo tomándolas de la epistemología tradicional. Y entonces dice, que el trabajo social es un oficio. Además, la idea de oficio nos permite otras claves pedagógicas, porque el oficio se enseña diferente que la disciplina. El oficio implica un vínculo pedagógico diferente con el que sería el maestro, que el maestro puede ser un individuo o un colectivo que forma, un colectivo que contiene, un colectivo que enseña no solo discursivamente. Son cosas que para mí no son menores. Y luego dice, es una manera de mirar que se plasma en un hacer particular. Entonces, ustedes me dicen, estamos 5, 8, 10, 15 las que reincidimos y terminamos la licenciatura y hacemos el doctorado y veis, viste, la obsesión con la formación de la disciplina. ¿Estamos no sé cuántos años para aprender a mirar? Sí. Estamos no sé cuántos años para desaprender determinada manera de mirar y aprender a mirar desde otro lado, otras cosas, y significarlas de otra manera. Entonces, la formación, ¿sí?, ya sea de grado o la actualización profesional, lo que pone en el foco, entre otras cosas, es en deconstruir nuestra manera de mirar para reconstruir una mirada a otra. Porque depende lo que miremos, va a ser lo que actuemos. Si yo veo una familia disfuncional, voy a intervenir a partir de la hipótesis de la disfuncionalidad. Si yo veo una madre negligente, voy a intervenir a partir de esa premisa. Y fíjense en estos dos pequeños ejemplos, familia disfuncional, madre negligente, la cantidad de presupuestos éticos, políticos, ideológicos, teóricos, metodológicos e instrumentales que contienen esa palabrita. ¿Se durmió alguien que salió anoche? Todavía no. Lo codean porque me hiere mi narcisismo si alguien se duerme. Así que les pido que el de al lado lo codee. La idea es un poco deconstruir miradas. Por eso decimos que la formación y la actualización disciplinar no son sumativas, no son enciclopedistas. No es que ahora hice este curso y sé más que antes. Ahora hice este curso y tuve una oportunidad de desarmar algo que tenía por cierto. Eso es aprender, ¿sí?, en un sentido bachelardiano, en el sentido de romper con el error. Se aprende contra lo que se sabe, se aprende sometiendo a discusión lo que yo tenía por válido. Y esto es un acto de valentía, porque no es fácil duelar posiciones, no es fácil decir, mirá vos, yo venía mirando esto así y se podía mirar así, ¿sí? Entonces, por eso también quiero agradecer la valentía de todos los que todas las mañanas nos levantamos y decimos, lo que sé no alcanza. Quiero conocer otra cosa, quiero animarme a mirar desde otro lado las cosas como las miraba antes. Y esto de las cosas, ¿qué miramos los y las trabajadoras sociales? Para mí, el trabajo social no se define necesariamente por el pedazo de realidad que mira, sino por el tipo de mirada que pone sobre eso que mira. Y eso que mira, podríamos decir en principio, son hechos. Y ahí tenemos otro problema. Y ahí de a poquito nos vamos a ir acercando a esto de qué es el pensar situado. Porque fíjense una cosa. En las grandes corrientes de pensamiento filosóficas, en los distintos paradigmas de las ciencias sociales, hay mucha discusión respecto de qué es y qué no es la realidad. Entonces tenemos, por ejemplo, el positivismo, que dice la realidad son hechos. Los hechos son cosas observables, mensurables, que son idénticas a sí mismas. Y conocer implica poder recomponer representativamente eso que está en la realidad dado. El materialismo histórico no dice eso claramente, pero sí dice que hay una realidad que es posible de develar mediante mediaciones dialécticas. Hay una ontología, ¿sí? Luego tenemos corrientes más vinculadas o con la hermenéutica o incluso con la posmodernidad, como Bátimo, que dice no hay hechos, sino interpretaciones de hechos. Y ahí tenemos un problema que nos puede llevar rápidamente a un relativismo complicado, no solo epistemológicamente, sino políticamente. Y entonces tenemos otra posición vinculada al pensar situado, que es la que propone Enrique Dussel, cuando dice, no hay no hay interpretaciones de hechos sin hechos. Hay hechos, pero esos hechos están siempre interpretados. Entonces, cuando decimos que trabajo social es una manera de mirar, decimos que trabajo social... Cuando decimos que trabajo social es una manera de mirar, decimos que es una manera de mirar hechos con la interpretación que está pegada a esos hechos, que es la interpretación que los sujetos le adjudican a esos hechos, y que nosotros como disciplina tenemos la oportunidad de develar, problematizar y visibilizar. Entonces, a lo que vamos es que el trabajo social tiene la oportunidad de construir una mirada situada de la realidad compleja, desigual, injusta, que atravesamos en esta embestida neoliberal actual. Entonces la formación no puede ser solo técnica, ¿sí? Hay una frase del Che que es muy conocida que dice: si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros. Ahora, ¿esto implica que nosotros tenemos que enseñar a temblar? ¿Se puede enseñar a temblar? ¿Se puede enseñar a sentir indignación? Es una pregunta compleja, pero es interesante. Porque fíjense, tenemos algunos docentes aquí. Parte de nuestra tarea tiene que ver con generar en la formación espacios para problematizar los sentidos que los estudiantes traen provenientes del sentido común, de posiciones propias, personales, religiosas, familiares, ¿sí? Posiciones que, por ejemplo, pueden generar que un estudiante nuestro sienta repulsión frente a una persona trans, ¿o no? ¿Puede suceder eso? Nuestra disciplina no está encapsulada respecto de los sentidos que se construyen sobre la otredad en nuestro país. Entonces, estamos atravesados por el racismo, estamos atravesados por la transfobia, estamos atravesadas por la misoginia, ¿sí? Y todas esas cuestiones se inscriben en nuestra subjetividad, no solo en nuestro cerebro. Implican una manera de sentir. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, un pensar situado es un pensar que discute fuertemente con un mandato viejísimo y hegemónico que es el de Descartes, del de pienso, luego existo. Y nos pone frente a la situación de darnos cuenta que si conocer es relacionarnos con el mundo, nosotros nos relacionamos con el mundo por las ideas que tenemos, por los sentimientos que esas ideas nos generan, por una serie de dimensiones que no se subsumen solo a lo cognitivo intelectual. Entonces, un poco el pensar situado lo que propone es eso, es poder ubicar esas ideas que se convierten en mandatos, poder reconstruir las genealogías que las configuraron como ordenadores de nuestras conductas y poder ver la carga de padecimiento subjetivo que muchas de esas ideas generan en los cuerpos de las subalternidades. Seamos nosotras las mujeres, seamos, los vecinos de determinado barrio. Entonces, quería decir esto. Nosotros tenemos una formación, tenemos un acervo de categorías que nos permiten que nuestra intervención sea fundada y sea argumentada. Lo que yo quiero que revisemos un poquito es ese repertorio de categorías que tenemos. Porque hay algunos autores del pensar situado que dicen que hay categorías que más que ayudarnos a mirar mejor, distorsionan lo que vemos, ¿sí? Es como si nos pusiéramos un par de anteojos, por ejemplo, yo soy sorda de este oído, pero ver veo bien. Si yo me pongo los anteojos de Romina, voy a ver todo distorsionado. Y si ella se los saca, no sé qué verás, pues no sé si tiene algo, nada, no sé, o una experiencia psicodélica, no lo sabemos.
Distinto.
Pero lo cierto es que los anteojos que nos ponemos para mirar o nos ayudan o nos entorpecen. ¿Es así? Bien. Eso pasa con las categorías teóricas que utilizamos. Primero, las categorías teóricas no son las tablas de la ley de Moisés que bajaron del cielo de una vez y para siempre y porque están escritas en un libro editado y publicado y nos salieron 800 pesos comprar el libro, no por eso tienen una pretensión de verdad más consistente que otras. ¿Con esto quiere decir que vale todo lo mismo? No necesariamente, pero sí que tenemos que revisar los criterios de validez del conocimiento científico. Criterios que fueron construidos por la misma empresa histórica que construyó el colonialismo y el tipo de patriarcado que se generó con la conquista de América. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿no? Vale la pena preguntarse si esos criterios de validez del conocimiento son tan universales como se pretenden presentar. Criterios de validez de conocimiento que hicieron que el 90% de nuestra biblioteca esté escrita por hombres blancos, europeos o norteamericanos, burgueses, heterosexuales, por lo menos por la galería, cis. O sea, ¿no nos hace eso alguna pregunta? No, en general no. Entonces, cuando uno ve que el 90%, y además son los mismos rostros que están en la biblioteca, que están en la ONU y que están en la Cámara de Diputados, salvo la ley de cupos, bueno, y hace poco. Entonces, esas ausencias, el pensar situado nos propone revisarlas en términos de producidas, no, ni de azarosas, ni de responsabilizables hacia nosotras. Es decir, que nosotras no tengamos un lugar más protagónico en algunos espacios, nosotras las mujeres, no es porque seamos lelas, no es porque, bueno, a nosotras lo afectivo, ¿viste? Lo racional, los hombres. No, no es por eso. O incluso un poco sí es por eso, porque fíjense que los atributos que históricamente y culturalmente nos han sido atribuidos a nosotras son los atributos que la epistemología determina como sesgos para la construcción de conocimiento. Entonces, un conocimiento es científico cuando es racional, cuando no está contaminado por la afectividad. ¿Y quiénes somos las representantes primeras de la afectividad? Nosotras. Entonces, ese tipo de construcciones no solo no son casuales y no son anacrónicas, siguen operando. Entonces, un pensar situado es un pensar que se propone reconocer también cómo la marca del eurocentrismo nos da anteojos que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, distorsionan lo que vemos. Madre negligente puede ser un ejemplo. Asistencialismo, otro ejemplo. Acá hay asistenciólogas que lo podrían explicar mucho mejor que yo, pero fíjense en términos de intervención en la dimensión sociopolítica, el daño que ha hecho a nuestra disciplina categorías como las de asistencialismo, clientelismo, demagogia. Eso para mí podría ser interpretado desde otros puntos de vista. Desde mi humilde visión, ahí está operando también el eurocentrismo, ¿sí? A partir de esta cuestión de el saber iluminado que busca develar las contradicciones inherentes del sistema, tomando una sola, que es la de clase, y invisibilizando otras, como son la de raza, género y demás. Porque también que un universitario le explique a un sujeto de los sectores populares cómo, de qué manera está uno está oprimido, también ahí yo veo cierta violencia totalmente inconsciente. No estoy moralizando la posición, estoy simplemente advirtiendo algunos elementos. Pero esta manera de mirar implica siempre una intervención. Nosotros no somos contemplativos. Nuestra pretensión es mirar para comprender y comprender para transformar. Y ahí ya hay dos o tres cosas que yo quiero decir. Mirar para comprender y comprender para transformar no quiere decir que solamente hacemos trabajo social cuando nos metemos y damos vuelta, ¿sí?, la vida de una familia, de un barrio, porque mirar deconstruyendo también es intervenir. ¿Y qué quiero decir con esto? Y acá nos vamos a valer un poquito de muchos de los aportes de lo que es el postestructuralismo y también puntualmente de líneas como la de Michel Foucault o Judith Butler, que hablan de los discursos y de la capacidad performativa de los discursos. Es decir, los discursos producen realidades. Los discursos, por ejemplo, legitiman acciones. Entonces, mirar y comprender y decir es hacer también. Porque yo estoy en ese mirar, comprender, deconstruir y decir, estoy configurando si los hechos siempre están interpretados, estoy disputando políticamente la interpretación de los hechos. Entonces estoy diciendo que está bien que las amas de casa se jubilen, por ejemplo. Decir eso argumentadamente, deconstruir las falacias argumentativas que operan en el discurso que dice que estamos manteniendo vagas, miradas androcéntricas, falocéntricas, etcétera, hacer eso también es intervenir en trabajo social. No es solamente gestionarle la jubilación a esa compañera. Es cuidar el derecho construyéndolo como derecho. Y acá nos vamos acercando un poquito a la cuestión de la dimensión ética que acompañó toda esta cháchara que hice, pero de manera más invisible. Cuando nosotros nos plantamos frente al desafío de pensar la dimensión ética del trabajo social desde un pensar situado, no podemos pensarla separada, desde mi visión, separada de estas cosas que yo vengo diciendo. ¿En qué sentido? La ética se conjuga en plural, ¿sí? En principio sabemos que la ética es una disciplina filosófica. También sabemos que en otras culturas no existe algo así como una dimensión ética, sino que hay una cosmovisión donde conviven valores, ideas, prácticas. Pero nosotros, los occidentales, insistimos, vieron, nos encantan las grillas, las clasificaciones, los cuadraditos, los cajones, bueno. Sin embargo, es importante reconocer la especificidad del aporte que la reflexión ética nos puede hacer, siempre en relación con estas otras dimensiones. Si el trabajo social supone una manera de mirar, esa manera de mirar tiene que estar interpelada por la dimensión ética. Y que esté interpelada por la dimensión ética no quiere decir que tengamos que tener un cuadernito, ¿sí?, el código de ética, los valores deontológicos, y entonces cada día a la mañana lo abrimos y leemos un párrafo y nos inspira y vamos. Tampoco quiere decir que cada decisión que tomemos miramos los 15 artículos para ver si cometimos algún error. Esa es una ética prescriptiva, esa es una ética moralizante, no es una ética para la libertad. ¿Qué sería entonces una ética de la liberación, en términos de Dussel? ¿Qué sería una ética que se interrogue sobre el dar cuenta de sí mismo desde otro lugar, como propone Judith Butler? Bueno, es una ética situada. Entonces, el lugar desde el que me sitúo para ver no es menor, porque depende de dónde me sitúe, va a ser lo que pueda o no pueda ver. Y acá aparecen una serie de temáticas que históricamente acompañaron la reflexión ética de la disciplina, como por ejemplo cómo construimos el vínculo con el otro, y que se enriquecen con las tradiciones críticas del eurocentrismo, porque nos permiten reconocer otras maneras de construir nuestros vínculos, otras maneras de elegir dónde pararnos, ¿sí? Desde las palabras que usamos, el tiempo que destinamos a escuchar al otro, las preguntas que le hacemos, todo eso nos pone en un lugar diferente. Bueno, entonces, si alguno vino acá pensando que si nos formábamos en ética íbamos a encontrar esa ansiada certeza de decir así lo tengo que hacer, estamos al horno. Porque la ética da certezas, pero no da la certeza del bien cumplido. Por lo menos la ética, en tanto estamos intentando presentarla hoy aquí, es la certeza de estar siempre comenzando. ¿Qué quiere decir? Es la certeza de que estamos, como diría el último libro de Piovani, condenadas a la reflexividad. Estamos condenadas a ese intento oblicuo, que es la reflexividad, que es mirarnos a nosotras mismas, dar cuenta de nosotras mismas. Pero no dar cuenta de nosotras mismas como Foucault explica lo que es el poder pastoral y una suerte de confesión, y llegamos y tenemos nuestro propio látigo ahí abajo de la almohada. Entonces nos acostamos, sacamos el látigo y empezamos: no la llamé a la señora porque no sé qué. ¿Cómo le voy a decir a Menganita que no sé cuánto? No llegué a gestionar. Si hubiera armado el proyecto, hubiéramos tenido recursos para hacer... Bueno, eso no es ética. Eso es una suerte de moral postcristiana, ¿sí? De posición sacrificial vocacional. Y acá me permito otra digresión para decirles que para mí este mandato vocacional que sigue muy vigente en nuestra profesión lo tenemos que exorcizar. Porque cuando yo les hablo de sentimientos, cuando yo les hablo de compromiso, no quiero irme al registro de lo vocacional, ¿sí? La vocación no es la metáfora que más nos va a servir, sino la provocación, ¿sí? No la vocación, sino la provocación. Porque la vocación es un mandato cerrado sobre sí mismo. La escena paradigmática del gesto vocacional es la Virgen María diciendo: fiat, hágase en mí según tu palabra. Cero reflexividad. Es: voy a hacer lo que vos me digas, la vocación. Vos puedes ser Marx, Foucault, nuestro Señor Jesucristo o el feminismo radical. Pero ese gesto de adhesión total a un dogma no es el gesto que nos va a permitir... ¡Ah, vale! Bien, entonces, la provocación como gesto más que la vocación implica una ética reflexiva más que una ética prescriptiva. Y para terminar, porque no sé ya ni hace cuánto que estoy hablando, bueno, nos queda un minutito más. Ahí hay otra poesía de Alejandra Pizarnik que se llama La última inocencia. Dice: partir en cuerpo y alma, partir, partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más formar fila para morir. He de partir, pero arremete, viajera. Me parece muy conmovedora esta poesía de Alejandra Pizarnik porque yo me sentí muy identificada con algunas sensaciones que nos atrapan en los procesos de intervención. Sobre todo en tiempos neoliberales, como son los tiempos actuales, donde muchas veces sentimos, tanto nosotras como trabajadoras sociales, como los usuarios de los servicios en los que trabajamos, que estamos haciendo fila para morir. Porque no hay nada, porque todo está devastado. Nos sentimos tiradas inertes bajo el sol, porque sentimos que no tenemos con qué, por dónde, cómo. ¿Esto que yo les digo me pasa solo a mí? ¡Oh! ¡Pasa! Bien. Entonces necesitamos, como diría Boaventura de Sousa Santos, construir subjetividades rebeldes, ¿sí? Una ética de la rebeldía, una ética que nos permita conmovernos, que nos permita, como decía el Che, temblar frente a la injusticia, pero que nos permita también desinscribirnos de la subjetividad heroica, desinscribirnos del gesto evangelizador, ¿sí? Y salvífico hacia las poblaciones con las que trabajamos. Nos han hecho creer que si metíamos sentimiento o nos volvíamos señoras de la beneficencia, y no, de lo que se trata precisamente un trabajo social emancipador, potente, es un trabajo social que puede combinar y potenciar la dimensión reflexiva con la dimensión afectiva, con la dimensión política. Hay una frase que a mí me está dando vueltas hace bastante, de una feminista, que no es la que más me gusta, pero esta frase me encantó, que es Casilda Rodríguez, que es del ecofeminismo. Para mí es muy hippie. Hay cosas que me... Bueno, pero esto que dijo, que escribió, a mí me conmovió mucho. Ella dice: el capitalismo no sería posible, algo así, ¿no? No textual. El capitalismo no podría seguir desarrollándose si los cuerpos de las mujeres nos permitiéramos liberar nuestra libido materna, nuestra libido maternal. ¿Y qué quiero decir con esto? No es que ahora todas tenemos que ser madres ni nada que se le pare. Piénsenlo, piénsenlo, chicas. La maternidad será deseada o no será, se los pido por favor. Pero ¿por qué traigo esto? Porque los mandatos y las formas de vivir nuestra subjetividad no son libres, son construidos. Y mantenemos con esos mandatos y esas reglas relaciones más o menos obligadas, más o menos asumidas, más o menos reproducidas sin cuestionarnos. Entonces, formas otras de habitar el oficio pueden emerger si reconocemos también formas otras de vivir, por ejemplo, nuestro ser mujeres. Y hablo de las mujeres porque somos una profesión feminizada. Pero hablo también de los compañeros varones y las identidades no binarias, en el sentido de que cambiar la lógica de construcción de la identidad de lo femenino mueve todo el sistema, implica una reorganización de tareas y una reorganización de expectativas respecto de qué le toca a cada quien, ¿sí? Como dice Rita Segato, los hombres también son víctimas del patriarcado, por lo que a ellos les ha tocado la distribución de tareas. Entonces, pensar esta idea de partir es pensar también la idea de que las condiciones que hoy existen son construidas, y en tanto son construidas pueden ser deconstruidas y reconstruidas. Y hablo de lo macro y hablo de lo micro. Hablo de que en octubre las cosas cambien, se los pido por favor. Y hablo también de que la institución donde trabajamos no está todo dicho. Fíjense una frase también muy bonita de Judith Butler, que dice que nosotras, que el yo es una historia compleja y contradictoria de relaciones que he mantenido con las normas que regularon mi devenir. Todas y todos hoy podríamos hacer ese ejercicio, ir pensando cuáles fueron esas normas instituidas en la familia en la que nací, en la religión en la que me formé, en la escuela a la que fui. Esas reglas, esas normas éticas existieron y mantuve con ellas una relación peculiar en distintos momentos, ¿sí? Por ejemplo, muchas trabajadoras sociales iniciamos nuestra formación después de una militancia activa en la Iglesia Católica, ¿sí? Terminó en los barrios y qué sé yo, y después tuvimos todo un proceso como de deconstrucción de eso, de crítica. Bueno, esa relación con esas reglas también construye subjetividad. De alguna manera, la idea es que partir, este irse, implica asumir que estoy en un lugar, que este lugar me condiciona pero no me determina y que no estoy condenada a morir haciendo fila. ¿Sí? Por eso dice, arremete viajera. Entonces, para mí, incorporar la dimensión ética en el ejercicio profesional es pensar el ejercicio profesional como un viaje, como esa imagen que les mostré primero de ese vuelo, un viaje en el sentido de que no me puedo quedar quieto, un viaje en el sentido que la única certeza que tengo es que me estoy moviendo, pero un viaje que tiene un sentido. Y acá quiero cerrar con esta idea. La ética no está separada de la política ni unida con un guión en el medio. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo podemos ver después por ahí a la tarde, las que se queden en el curso. Esta idea de proyecto ético-político nos ha colaborado en muchas cosas y nos ha acotado otras. Pero la ética es el momento normativo de la política. Entonces, un trabajo social ético no es un trabajo social neutral de valores impuestos a reproducir, sino que es un trabajo social político de posición a construir colectivamente, a defender, y que esa posición política, no partidaria, política en el mejor de sus sentidos, tiene una instancia normativa donde nos ponemos de acuerdo de que con esto no, que y con esto sí, y hacia eso vamos. Y cierro con una frase muy linda de Rita Segato, porque para mí estos debates van muy atados al debate sobre el enfoque de derechos, que es el piso que consensuamos como disciplina. Y que es un piso que es una arena movediza también, porque adentro de la frase enfoque de derecho entra el mundo y sus alrededores. Entonces, esa es otra tarea que les dejo como inquietud para que sigamos trabajándola como colectivo profesional. ¿Qué es y qué no es un enfoque de derechos? Reconocer que hay una posición liberal en el enfoque de derechos y una popular, que es la que a mí me interesa que sigamos construyendo juntas. Y entonces hay una manera de seguir defendiendo los derechos humanos, minimizando el carácter violento del universalismo que presuponen, minimizando el sesgo liberal de la política que a veces los quiere cooptar y propendiendo una emancipación. Dice Rita Segato, más que en las cortes internacionales, es por el camino de la transformación de la sensibilidad que los derechos humanos recorren el mundo y se apropian de una época. Entonces, más cabeza, más corazón, más ovarios y por un trabajo social emancipatorio.